Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el fin de semana? Si has descansado, seguro que muy bien. El tiempo ha acompañado bastante. Parece que la lluvia nos deja una tregua, al menos hasta el miércoles, que habrá que coger de nuevo el paraguas. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Saludos de Laura Cascajosa. Seguimos muy pendientes de esos daños que han sufrido las instalaciones de Fibes tras la tromba de agua del pasado miércoles. Enseguida hablaremos de ello, de qué va a pasar con las ferias que se tienen que celebrar a partir de ahora y en las próximas semanas, pero también pendientes del balance de los daños ocasionados en casas y vehículos de numerosos vecinos y de si lo ocurrido el pasado miércoles se podría haber previsto, teniendo en cuenta que se activó el aviso naranja y ese fue el aviso del que se informó. Precisamente de eso han hablado hoy en la sede de la EMET de Andalucía, tras una reunión que se ha mantenido entre el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, y el delegado en Andalucía de EMET, Juan de Dios del Pino. Han vuelto a hablar de esos avisos que se activaron esa jornada de caos en Sevilla. Vamos a saludar a Alfonso Tejero, nuestro compañero de redacción que ha estado siguiendo esa comparecencia. ¿Qué tal, Alfonso?
Buenas tardes, Laura.
Bueno, cuéntanos, ¿qué se ha hablado en esa comparecencia del subdelegado del Gobierno y de Juan de Dios del Pino?
Pues bueno, en una primera instancia el subdelegado ha querido mostrar su apoyo a la EMET y a los trabajadores que trabajan, a todos los profesionales de esta institución, y ha especificado que se notificaron no solo al 112, sino también directamente al CECO, más de 10 avisos durante la jornada.
La EMET traslada el aviso naranja a las emergencias Andalucía, lo que tradicionalmente hemos conocido como el 112, y es el 112 el que traslada a los ayuntamientos que están dentro de esa zona en las que puede haber un aviso naranja la información. De hecho, me consta que en múltiples de esos municipios esa información llegó en todo caso, y no quiero pensar que las declaraciones del otro día del alcalde de Sevilla lo que quieren es trasladar que esa información no se le fue facilitada. De hecho, sin ser una exigencia protocolaria, pero fruto de la buena relación existente y de un acuerdo que lleva años de manera tácita vigente, la EMET informó también al CECOP, es decir, no solo al 112, sino de manera directa al CECOP de ese aviso naranja, actualizando la información a lo largo de toda la jornada en más de 10 partes.
Alfonso, han hablado de ese aviso naranja casi rojo que decía el delegado de la EMET que se activó ese día.
Sí, efectivamente, han hablado de un aviso naranja quizás un poco excepcional, han señalado, pero que en ningún momento tenían previsiones de que pudiera llegar a los 120 litros, que es lo que reclama el aviso rojo. También han querido remarcar cómo la EMET está encargada de dar avisos, pero no alertas, y esas declaraciones nos han dejado.
Que creo que también es importante que aclaremos es que AMET lo que da es avisos. Insisto, avisos, no alertas. La concreción de las consecuencias que esos avisos tienen corresponden a cada una de las administraciones según sus competencias. Porque evidentemente todos podremos entender que no es lo mismo que caiga un volumen de lluvia en una ciudad a que caiga en una zona forestal o en una zona agraria. Por lo tanto, AMET avisa del volumen de lluvias que se van a producir y a partir de ahí cada una de las administraciones las que toma las medidas que procedan. ¿O es que son los meteorólogos de AEMET los que tienen que saber si un imbornal en una calle de Sevilla está más o menos limpio?
Bueno, en eso este es sentido, así de la... Sí, Alfonso, dinos.
En este sentido, Juan de Dios del Pino también ha querido remarcar que son expertos hasta que la gota llega al suelo, pero que no son responsables ni conocen la situación de cada zona, de cada localidad, de cada pueblo, de cada ciudad. Por lo tanto, no pueden atreverse a dar declaraciones sobre las consecuencias que puede llegar a tener si la ciudad se encuentra en un estado u otro.
Pues muchas gracias, Alfonso Tejero, que nos habla desde esa sede de la EMET en Andalucía, donde han dado cuentas, donde bueno, pues han dado esas explicaciones que parecía que faltaban, ¿no?, sobre ese aviso naranja casi rojo y que provocó ese caos en Sevilla el pasado miércoles. Precisamente esa tromba de agua de la que hablamos y que el pasado miércoles inutilizó las instalaciones de Fibes sigue manteniendo en vilo estos días a los empresarios del sector del motor que no han podido celebrar ese salón de gran éxito en Sevilla y del que muchos estaban pendientes para, por ejemplo, comprarse un vehículo, un evento que además tiene un impacto económico de 45 millones de euros en la ciudad. El viernes además supimos que están intentando buscar una nueva fecha para su celebración. También supimos que el siguiente evento a este, Sevilla de Boda, que se iba a celebrar esta semana, ha quedado aplazado a principios de febrero. Pero nos hemos estado preguntando estos días, ¿qué pasará con SICAP? Son muchas empresas, como te digo, pendientes del estado de las instalaciones de FIBES para programar, organizar las ferias, y tenemos novedades. Me acompaña mi compañera Inmaculada Jiménez. Tú has podido hablar con el gerente de Contursa. Cuéntanos, ¿qué novedades tenemos?
Bueno, lo primero, efectivamente, Contursa, recordemos, es la empresa que gestiona FIBES. Nos lanzan un mensaje, Laura, de tranquilidad. En principio, siempre está bien eso de matizar, sí, en principio no peligra la celebración de SICAP, que está prevista que se inicie el próximo día 18. Recordemos, hablabas de impacto económico del Salón del Motor. SICAP es el tercer evento en importancia de la ciudad tras la Semana Santa y la feria. Bueno, te decía, el mensaje de tranquilidad que lanza el gerente de Contursa, Antonio Castaño, con el que hemos podido hablar hace tan solo un momento, porque nos confirma los daños en el sótano de FIBES 1. Se llama FIBES 1 al edificio de la cúpula, el edificio antiguo.
La parte antigua.
Los sótanos efectivamente sufrieron unos graves daños el pasado miércoles debido al temporal. Se habla incluso de 1,5 metros de agua acumulada durante más de 24 horas. ¿Qué se está haciendo ahora? Esta misma mañana se ha tenido una reunión técnica. ¿Qué se está haciendo? De un lado, a través de generadores, garantizar el suministro eléctrico. Nos recuerda además que no es la primera vez que se hace. Se ha hecho, por ejemplo, con motivo de los Grammy o con motivo de la cumbre de la ONU. Y de otro, solventar el otro gran problema, que es el de que tampoco tienen agua.
Vaya.
Entonces, es verdad. Ahora mismo se le está buscando solución a la luz y el agua para que el próximo día 18 efectivamente se pueda inaugurar SICAP. Mira, esto nos ha contado Antonio Castaño.
En estos momentos no peligra, además, se está trabajando solo y exclusivamente ahora mismo con la vista puesta en SICAP. Tenemos 2 semanas por delante. Vuelvo a decir que toda la generación de potencia para los pabellones se va a hacer con potencia externa. Esto no es la primera vez que se hace en FIBES. Se ha hecho para la ONU, se ha hecho para grandes eventos como los Grammy, se ha hecho para otros eventos que necesitaban más potencia de la habitual y las que nos hemos apoyado con generación autónoma y eso pues ya está controlado. Ahora lo que tenemos es lo que más nos preocupa, es recuperar el agua potable. Que el agua potable ahora mismo no tenemos en las instalaciones y creemos que esta semana, si no lo podemos hacer de forma directa, lo haremos de forma indirecta, conectando de alguna forma el agua de la calle con el edificio. Pero en eso se está trabajando también. Es decir, SICAP, yo ahora mismo no le veo ninguna sombra de que pueda suspenderse, a no ser que haya algo que no estamos viendo ahora mismo y que pueda suceder en el futuro. Pero en principio, todo lo que se ha terminado de decidir esta mañana en la reunión técnica es que para SICAP esté todo dispuesto para que vuelva a celebrarse en FIBES y vuelva a ser un éxito como lo ha sido durante todo este tiempo que se ha realizado.
Bueno, pues buenas noticias.
Mensaje tranquilizador y efectivamente el gerente de Contursa, Laura, nos ha confirmado. Se están manteniendo reuniones también con los responsables del Salón del Motor. El objetivo es llegar a acuerdo para que se pueda celebrar antes de final de año. Y luego matizábamos. No hay que equivocarse con FIBES 1 o FIBES 2. FIBES 1, efectivamente, es el de la cúpula, efectivamente, el que ha sufrido daños importantes. FIBES 2, que son las instalaciones más modernas, siguen funcionando, se insisten, siguen funcionando a pleno rendimiento. De hecho,
eventos,
este fin de semana se ha celebrado un concierto, creo que era de Mecano, efectivamente, y de cara al próximo fin de semana se está preparando ya allí la celebración del Congreso del Partido Popular de Andalucía. El objetivo, recuperar la normalidad en FIBES 1 y que SICAP, como siempre, vuelva a ser un éxito.
Pues muchas gracias, Inma. Te escuchamos luego a las 2:20. Bueno, pues así está FIBES, a ver si recuperan ese agua potable, a ver si se recupera esa normalidad. Y cambiamos de asunto. Hay mucha preocupación en Alcalá de Guadaira por un vertido, una espuma que algunos vecinos y trabajadores municipales han visto en el parque de Oromana. Enseguida te cuento qué ha pasado.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
En unos minutos precisamente vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Saludamos a la delegada de Monumento Natural, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, María Luisa Campos. ¿Qué tal, María Luisa? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, habéis detectado un nuevo vertido que justo lo habéis visto en el cauce del río a su paso por el Parque de Oromana. ¿Qué sospechas tenéis sobre este vertido que habéis denunciado ante el Seprona?
Bueno, pues ya el pasado viernes por la mañana nos avisaron de que se veían vertidos en el tramo urbano del cauce del río. No es la primera vez que pasa. La verdad es que, por desgracia, cada vez que se producen lluvias y vienen venidas de agua, venimos viendo que, bueno, se producen estos vertidos. Desde hace años, desde hace décadas, en Alcalá, tanto instituciones como sociedad civil venimos peleando por un río Guadaira limpio y se vienen denunciando estos vertidos cada vez que se producen.
Aprovechan, entiendo, los días de lluvia para enmascarar ese tipo de vertidos. ¿Sabéis de dónde puede provenir o exactamente qué contiene esa espuma?
Pues mira, exactamente, la verdad es que no hemos tenido respuesta aún de qué puede ser. Por el tipo de vertido que es, nos indican que puede ser sosa cáustica, pero de momento no tenemos respuesta, evidentemente. Y bueno, estamos esperando a que nos den las respuestas y nos informen, pero lo que sí que es verdad que necesitamos que sea una implicación y una colaboración ciudadana para poder detectar estos episodios que suceden cada vez que llueven bastante, y seguimos vigilando y trabajando en el río y no bajamos la guardia, porque lo que no podemos consentir es que después de décadas de reclamaciones y de trabajos para que esto no suceda, a fecha de hoy sigan sucediendo estos episodios, que vienen pues de empresas que están en el cauce del río más arriba, y bueno, esperamos que se actúe y que se puedan identificar.
Sí, porque son, a lo mejor no son empresas del municipio, sino que vienen del cauce del río, porque además claro, es la ribera del Guadaira, ¿no?, que desemboca justo en ese,
claro,
ese parque.
Y en este caso es en el tramo urbano donde se ven esta espuma, pero bueno, claro, viene desde más arriba del cauce.
¿Han sido vecinos los que lo han denunciado o lo detectó el ayuntamiento?
Pues han sido tanto vecinos, que por la mañana temprano me mandaron mensajes de WhatsApp con fotos, sí, tanto como los trabajadores que están haciendo los trabajos de mantenimiento en el propio parque, que también avisaron de que se veían esta espuma en el río.
Bueno, hay que recordar que esta ribera del Guadaira está incluida en la red de espacios naturales protegidos de Andalucía, con lo cual, bueno, pues hay que tener especial precaución y estar vigilantes. Y bueno, pues la investigación del Seprona arrojará luz sobre qué ha podido, de dónde puede provenir ese vertido. Gracias, María Luisa Campos, delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira.
A vosotros, gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:45 de la mañana. Ahora te voy a pedir que fijes una cita en el calendario. Es el próximo 9 de noviembre y te voy a decir que apuntes también un lugar, que es el Teatro de la Maestranza. Ese día se va a celebrar un concierto solidario por la DANA, organizado por la ONG Ayuda en Acción. Tenemos al otro lado a José Manuel Román, que es portavoz de esta ONG, que nos va a contar algunos detalles más de este concierto solidario que se va a hacer en Madrid, pero también aquí en Sevilla. ¿Qué tal, José Manuel?
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Encantado.
Bueno, tenemos el inmenso placer de tener a Andrés Alado, que es el director de orquesta de grandes éxitos y que va a venir a Sevilla pues con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, y lo va a hacer además por una buena causa, José Manuel.
Así es, muy contentos, y ojalá de verdad que podamos entre todos y entre todas llenar el Maestranza el próximo día, el domingo 9 de noviembre a las 7 de la tarde, para que efectivamente con esos fondos, con esa venta de entradas, podamos continuar el programa de acompañamiento psicoemocional y de refuerzo educativo. Ese programa que Ayuda en Acción está desarrollando en 5 localidades de Valencia y muy, muy, muy centrado a los jóvenes con los que estamos trabajando allí.
Sí, porque el concierto se celebra además tan solo 2 semanas después del aniversario de la catástrofe y bueno, y lo que dices, recaudar fondos y reforzar el proyecto educativo en Valencia. Estáis atendiendo a más de 400 estudiantes de esta zona que fue la más afectada, ¿no?
Así es, ¿no? El programa se centra sobre todo en lo que es acompañamiento psicoemocional y refuerzo educativo, ¿no? Además, lo estamos haciendo para 400 jóvenes localizados en 5 municipios de la Comunidad Autónoma de Valencia muy, muy afectada por la DANA. Nuestro trabajo sobre todo se basa en todo lo que tiene que ver con refuerzo a los equipos de orientación, que están además trabajando codo con codo con los chicos y chicas de los centros de formación, donde estamos allí desarrollando nuestra labor, y además con un programa específico de transición entre lo que es la formación profesional y el empleo, ¿no? Ese salto clave que tienen los jóvenes, sobre todo para la búsqueda de oportunidades.
Bueno, José Manuel, y este concierto tiene un tinte muy especial, ¿no? Porque Andrés Salado es un director de orquesta que, bueno, pues que lo hace muy especial, ¿no? Y que sería, pues un placer ir a verlo por el espectáculo, ¿no? Que supone este concierto.
Así es, muy muy agradecidos a Andrés, ¿no? Que es además embajador global de Ayuda en Acción, donde con su talento, junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica, donde él además está actualmente desarrollando toda su labor profesional, pues nos va a acompañar, ¿no? Lo decías muy bien, ¿no? Primero estará en el Auditorio Nacional en Madrid el día 8 y en Sevilla concretamente el día 9 a las 7 de la tarde. Esperemos disfrutar de la música de los jóvenes y del propio Andrés, que es una persona muy comprometida, muy especial y que trata precisamente de promover la música como un valor de compromiso y de solidaridad, ¿no?
Bueno, y José Manuel, ¿dónde podemos conseguir estas entradas para ir a este concierto? Como nuestros oyentes que quieran acudir y colaborar, ¿no? Pues con esta causa, ¿qué tienen que hacer?
Pues pueden dirigirse a la página web de Ayuda en Acción, donde encontrarán una sección que se llama Notas de Oportunidad, donde pueden seleccionar la butaca. Además, son precios populares que van desde los 9 euros hasta los 25. Sí. Y si no pueden asistir al concierto, tenemos también una fila cero, porque sería de gran ayuda el de poder tener esos recursos para poder continuar con nuestro trabajo, ¿no? Con los jóvenes en Valencia. Así que a su disposición para poder intentar entre todos poder llenar el Maestranza el próximo día 9 de noviembre.
Pues seguro, seguro que sí, José Manuel, porque además es que nos pasa a veces que cuando pasan este tipo de catástrofes pasa el tiempo, ya ha pasado un año, y a veces pues nos cuesta trabajo el recordar lo que fue, toda la ayuda que todavía necesitan, porque un año después todavía siguen muchos estudiantes necesitando esa ayuda y crear esa conciencia, ¿no? De que hay que seguir colaborando y fíjate, pues con un evento así tan tan ameno, pues mucho más, ¿no?
Totalmente. Además, lo decías muy bien, ¿no? Las consecuencias no desaparecen cuando dejan de ser noticia, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando. Además, la estabilidad emocional, muchos de estos jóvenes lo perdieron todo, ¿no? Incluso hasta seres queridos, ¿no? Y los proyectos de vida, esa estabilidad emocional llevan mucho más tiempo. Desde aquí, de verdad que invitamos a la ciudadanía sevillana que pues inundemos prácticamente el Maestranza, ¿no? Y más en estos tiempos complicados, donde necesitamos precisamente de la música, que además es
desde
un puente de solidaridad y compromiso.
Pues José Manuel Román, portavoz de Ayuda en Acción, ánimo con este concierto, esperemos que recaudéis muchos fondos para seguir trabajando con esos estudiantes. Gracias por contarlo a nuestros oyentes.
Un placer, muchísimas gracias.
Bueno, pues hacemos ese llamamiento para ese concierto el próximo 9 de noviembre, el domingo a las 7 de la tarde. Andrés Salado con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Todavía quedan entradas y puedes colaborar en esa fila cero.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
12:52 minutos. Ayer, como sabes, celebramos el Día de los Difuntos y fueron muchos los que acudieron al cementerio desde el pasado viernes, que te lo contamos, para honrar a sus seres queridos, para recordarles. Pero hay un pueblo en Sevilla que tiene o que añade otras costumbres inspiradas en la cultura japonesa. Seguro que ya sabes de qué municipio te hablo. Vamos a saludar a Sebastián Cordero, que es miembro de la Asociación Hispano-Japonesa Asekura. ¿Qué tal, Sebastián?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues buenas tardes, Sebastián. Bueno,
explicaros.
Vosotros habéis tenido dos celebraciones del Día de los Difuntos. Una fue el pasado mes de agosto y ahora pues también, pero pues a ese estilo, al estilo de japonés.
Sí, efectivamente. Nosotros quizás sean el único pueblo de España que celebramos de alguna manera la fiesta de los difuntos en dos ocasiones. Uh-huh. La celebramos en la fiesta tradicional, en noviembre, con nuestra visita a los cementerios y nuestras misas y bueno, toda la parafernalia propia de la fiesta de los difuntos o la Día de los Difuntos. Y también la celebramos el 15 de agosto, pero lo hacemos al estilo japonés, porque uh-huh. celebramos la fiesta del Toro Nagashi y es la fiesta de los japoneses, o sea, la fiesta en que ellos celebran esos días del 13 al 15 de agosto, ellos celebran sus difuntos allí en Japón. Y bueno, basado en la ceremonia del Toro Nagashi, pues se celebra en Core del Río el 15 de agosto esta ceremonia.
Bueno, recuérdanos cómo es esa ceremonia del Toro Nagashi, que lo hemos contado aquí, pero bueno, para nuestros oyentes, recuérdanos cómo se hace.
Pues el Toro Nagashi en realidad es el final de la fiesta del Obon, que es la fiesta que empieza el 13 de agosto en Japón y dura hasta el 15, y durante esa fiesta se celebra o se abre el Yashiro. El Yashiro para los japoneses es un templo, ellos llaman el Templo de las Almas, porque ellos entienden que cuando las personas fallecen en Japón, sus almas se incorporan a estos Yashiro y en cada casa o en cada parque pues hay un Yashiro familiar, digamos, ¿no? Entonces, uh-huh. durante esta fiesta, ellos abren simbólicamente las puertas del Yashiro y las almas de sus ancestros, las almas de sus fallecidos, pues vuelven de alguna manera a su casa durante estos días, y durante esos días ellos recuerdan, hablan más y, bueno, se acuerdan de esas personas, ¿no? El final de la fiesta del Obon, la fiesta del Yashiro, es el Toro Nagashi, que es la puesta en superficie, o sea, en río, en lago, en el mar, uh-huh. una serie de farolillos para despedir a esas almas y que esas almas vuelvan de nuevo al Yashiro y hasta el año siguiente. Por lo tanto, es la celebración que ellos hacen del Día de los Difuntos, de alguna manera, digamos, al natural estilo japonés, ¿no?
Claro. Y además crea esa imagen tan bonita, ¿no?, de esas faroles en el río iluminados que no estamos acostumbrados a ver.
Efectivamente, este año ha sido un espectáculo ver pues casi 4.000 farolillos navegando por el Guadalquivir durante la noche del 15 de agosto, y en nuestro pueblo pues este año que viene será el décimo aniversario, será la décima vez que hacemos esta ceremonia, que procede a su vez de un japonés, Yamaoka, Kimoshi Yamaoka, que regaló a Corea en el año 2017 un yashiro para instalarlo en el Parque Carlos de Mesa. Y alrededor de ese yashiro, alrededor de esa estructura, pues nos reunimos, hacemos nuestra ceremonia y trasladamos luego al parque, al río, esos farolillos, como despedida y como celebración del Toro Nagashi.
O sea, Sebastián, es una tradición que ya tenéis casi, bueno, muy asentada, ¿no? Me decías que lleváis 10 años haciéndolo en Corea, o sea que ya imagino que la ciudadanía está implicada, ¿no?, con esta celebración tan peculiar.
Muy implicada, porque realmente es un día muy importante en Corea, vienen muchísimas personas, tanto de Corea como de fuera, miles de personas. Se celebra también durante ese día una serie de ceremonias, como por ejemplo los tambores japoneses, los taiko, que hacemos allí, una celebración al caer de la tarde, puesto que estas ceremonias se realizan en Japón por la noche, porque ellos entienden que las almas regresan a sus viviendas o sus casas, regresan durante la noche. Entonces, ese día en el parque, pues hacemos nosotros también una ceremonia de tambores japoneses, de taikos, y bueno, de alguna manera ya es una cosa bastante popular y que nos identifica con el pueblo japonés, porque nosotros, muchos de los apellidos Japón de Corea, bueno, sí, muchos, no todos los apellidos Japón de Corea, son descendientes de aquellos primigenios japoneses que llegaron en 1614, en la expedición Keicho, y que posteriormente, cuando Asakura Susenaga regresó a Japón, algunos de esos acompañantes se quedaron a vivir en Corea y dieron origen al apellido Japón, que es el que nos identifica y, bueno, nos llena de orgullo y de amistad con el pueblo japonés, ¿no?
Y además me consta que la Asociación Hispano-Japonesa Asakura, de la que tú formas parte, bueno, pues trabaja de forma incansable durante todo el año para asentar esas tradiciones y para que, bueno, para que ese hermanamiento, ¿no?, pues siga vivo, ¿no?, sí, en Corea del Río.
Efectivamente, no solo en Tornagashi el 15 de agosto, hay también la fiesta del Hamani en primavera, tenemos también la Semana Cultural Japonesa en octubre, celebramos también el 5 de mayo el una fiesta para los niños. O sea, hay varias actividades durante el año. La Asociación Asakura edita todos los años un libro relacionado con el tema, que además da la particularidad que se edita tanto en español como en japonés, con lo cual, bueno, pues bilingüe el libro. Y de alguna manera, nuestra organización, que lleva ya pues 20 años de actividad haciendo o teniendo relaciones con el pueblo japonés, bueno, pues se han dado ya muchas visitas de japoneses a Corea, se han hecho incluso personas que se han bautizado en nuestro pueblo, personas japonesas que se han bautizado aquí y han abrazado a la religión católica o cristiana. Y bueno, de alguna manera nosotros tenemos una larga trayectoria ya, y el pueblo de Corea tiene una relación muy especial con Japón.
Pues sí.
De hecho, por ejemplo, el embajador de Japón, una de sus primeras visitas que hace siempre es aquí a Corea.
Es verdad.
Para sentarse y ponerse un poco a nuestra disposición.
Pues Sebastián Cordero, de la Asociación Hispano-Japonesa Asakura, muchas gracias por contarnos esta curiosidad de esta peculiar vinculación entre Corea y Japón, que siempre nos encanta conocer. Gracias.
Muy bien, Laura. Pues nada, vosotros, aquí estamos. Gracias.
Pues nos marchamos con esta cultura japonesa. Terminamos. Antes déjame que te cuente que el Ayuntamiento de Sevilla está, bueno, pues ha celebrado con éxito el Felice 2025, la Feria del Libro. Más de 70 expositores y más de 130.000 visitas ha concluido y lo ha hecho con éxito. Y te cuento también que hemos sabido hoy que el cantante Sting cerrará el Icónica Fest Sevilla el próximo 18 de julio. Vendrá a nuestra ciudad y, por cierto, a partir de este miércoles se pondrán a la venta las entradas. Con él te dejamos. Casi llegamos a la una. Viene el deporte. Escuchas Mediodía Cope. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on...